Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, qué gusto recibirlos en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio analizamos el resultado electoral en Puerto Rico y el crecimiento histórico que experimentó el partido independentista.
La entrevista es con la senadora electa y vicepresidenta del partido independentista, María de Lourdes Santiago.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 3 de noviembre hubo elecciones en Puerto Rico para elegir gobernador, legisladores, alcaldes y los representantes ante el país norteamericano, del cual es un Estado libre, no asociado, desde 1952.
En estos comicios se puso a consideración de la población un plebiscito para decidir si el país debía mantener su actual estatus o ser anexionado.
Ganó con 53% esta última opción, que sin embargo no es vinculante al carecer de apoyo del Congreso estadounidense, que es el organismo competente para resolver esa cuestión.
Pese a ese resultado, el apoyo a la estadidad cayó desde la anterior consulta en 2012, cuando había tenido 61%.
Esta propuesta es impulsada históricamente por el Partido Nuevo Progresista, cuyo candidato a gobernador, el oficialista Pedro Pierluisi, fue electo con 32,93% de respaldo.
En segundo lugar, con 31,56% de los votos, quedó Charlie Delgado y su Partido Popular Democrático, defensor del vínculo actual con la potencia.
Ambas colectividades vienen alternándose históricamente en el poder y si bien fueron las dos más votadas, perdieron un importante caudal de votos.
En 2016, el Partido Nuevo Progresista había ganado con 41,8% y el Partido Popular Democrático obtuvo 38,8%.
La sorpresa la dieron dos partidos que en su plataforma tienen la independencia como norte.
El movimiento Victoria Ciudadana, formado en 2019 y que promueve una asamblea constituyente, cosechó 14,2% de adhesiones.
Y el Partido Independentista de Puerto Rico, el PIP, superó las dos cifras después de 68 años, reuniendo 13,72%.
Solo había logrado una performance similar en dos ocasiones. La primera, en 1948, 2 años después de ser fundado, cuando reunió en torno a un 10%.
Y en los comicios de 4 años después, cuando registró su mejor votación con 20% de respaldo.
Esto dijo su candidato a gobernador en 2020, Juan Dalmau, tras conocer el pronunciamiento popular.
Yo lo dije en la campaña, lo reitero hoy. Cuando se vota con conciencia, siempre se gana. Y nosotros hoy nos elevamos como unos ganadores y como unas ganadoras. Ciertamente, yo me siento muy satisfecho con el trabajo realizado, pero también debo decir que mañana continuamos construyendo una patria nueva. Que sepan que hay Juan Dalmau para rato y que apenas comenzamos este gran esfuerzo para hacer una patria nueva. El bipartidismo rojo y azul quedó derrotado.
Hasta 1898, Puerto Rico fue colonia española y era el rey el que designaba al gobernador.
Lo mismo ocurrió cuando Estados Unidos venció a España y se quedó con sus territorios en la guerra hispano-estadounidense de ese año.
Recién en 1948, los boricuas eligieron a su gobernante por primera vez.
Previo a quedar en manos norteamericanas, el 23 de septiembre de 1868, los habitantes de la isla protagonizaron el llamado Grito de Lares, el primer intento independentista.
Nuestra entrevistada del día considera que los resultados del 3 de noviembre son un claro mensaje del inicio de un tiempo de cambios para su país.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Vamos a recibir hoy nuevamente, en calidad ahora de senadora reelecta, estamos hablando de María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista de Puerto Rico. Bienvenida y felicitaciones, María.
Muchas gracias, Federico. Gracias por la oportunidad también de hablar a los hermanos y hermanas latinoamericanas a través de tu espacio.
Y contigo hemos hecho un proceso también de análisis y proyección de lo que podía pasar este 3 de noviembre en un Puerto Rico que desde el año pasado venía movilizándose, que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y que de alguna manera hacían suponer un mayor respaldo al PIB. Sin embargo, es histórico realmente la cifra alcanzada.
Así es, en la candidatura a la gobernación, el candidato compañero Juan Dalmau multiplicó casi por 7 los resultados de las elecciones anteriores, y en las candidaturas legislativas, tanto Denis Márquez en la Cámara de Representantes como yo en el Senado estamos encabezando las listas, además de que ha habido un crecimiento en candidaturas locales. Estamos agradecidos, entusiasmados, porque esto representa el comienzo de una transformación importantísima e irreversible en el país. Como tú señalas, lo que ocurrió en el verano del 2019, el que decenas de miles de personas se lanzaran a la calle para exigir la renuncia del entonces gobernador, generó en las puertorriqueñas y puertorriqueños un sentido de posibilidad que hasta entonces no había podido cuajar. No, la idea de que si salimos a la calle, si hacemos cosas, si protestamos, podemos comenzar a cambiar el país. Y esa experiencia encontró su cauce político en las elecciones del 3 de noviembre.
Sí, se pasó de una cifra histórica de un dígito en cuanto a porcentaje, 2,13% había sido en 2016 el apoyo al PIB, a un casi 14% este año. ¿Esto se tradujo en mayor presencia institucional en distintos ámbitos del PIB, María?
En el caso de las legislaturas a nivel distrital no logramos ocupar los escaños, pero sí hubo un crecimiento significativo en los votos para las alcaldías, para las candidaturas locales. Y creo que ya de cara al próximo cuatrenio tenemos que plantearnos posibilidades reales de ganar. Claro. Ahora mismo el candidato certificado por el Partido No Progresista apenas tiene un 32% del voto. Sí. Y es la persona que va a estar gobernando el país. Así que es un juego totalmente distinto.
Aparte hubo un factor, vamos a mencionarlo, porque hubo una consulta popular que en una primera lectura parecería que los puertorriqueños están a favor de integrarse a Estados Unidos como un estado más, un plebiscito en todo caso que no tiene respaldo del Congreso estadounidense, que es el que está habilitado para hacer cambios, pero estuve leyendo algunos artículos que en realidad ese pronunciamiento también marca un cambio de época, quizás de esta que comienza ahora que tú decías.
Bueno, con el resultado de la votación sobre estatus, contarle a los puertorriqueños y puertorriqueñas si se quería iniciar un proceso de anexión a los Estados Unidos, ganó por una ventaja bastante exigua la propuesta de anexión, pero en términos numéricos reales representa una reducción importantísima de votos con respecto a consultas anteriores. Uh-huh. Además, nuestra posición en cuanto a ese plebiscito ha sido la siguiente. Los que nos oponemos a la anexión a Estados Unidos ganábamos no importa qué, porque ahora queda por ver cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos cuando los, entre comillas, ganadores de esta consulta vayan a exigir la estadidad. Claro. Porque en el proceso de atender nuestra relación política por los Estados Unidos ha sido muy conservador el gobierno estadounidense en expresar una negativa absoluta, porque claro, hay mucho voto latino, el temor de que se perciba una negativa frontal como un acto discriminatorio, el interés de mantener ese estatus colonial, esa indecisión perpetua, pero ciertamente esto va a obligar a que haya alguna respuesta de los Estados Unidos y eventualmente será evidente y lo dirán con todas sus letras y en inglés, que no están dispuestos a anexar a una nación caribeña y latinoamericana como Puerto Rico.
Tal cual, María. Estaba leyendo también una particularidad que yo no tenía tan claro, que están impedidos los partidos políticos en Puerto Rico de hacer alianzas para ir, bueno, como pasa en otros países de América Latina, de agrupación, de corrientes similares. ¿Eso es así? ¿No hay posibilidad de alianzas? Digo porque hay otros partidos también que han sido, de alguna manera, sorpresa en estas elecciones, con las cuales el PIB tendría ciertas semejanzas, digamos, en algún sentido.
Sí, partidos con algunas posturas afines al Partido Independentista también han logrado un gran desempeño en estas elecciones, pero nuestro sistema electoral, que es básicamente un calco del sistema estadounidense, impide cualquier tipo de alianza o candidaturas coligadas. Cada partido tiene que presentar su lista individual para todas las candidaturas, desde las legislaturas municipales hasta la gobernación. En los próximos meses, cuando se inicie la próxima sesión legislativa en enero, nosotros estaremos haciendo un planteamiento de la necesidad de revisar el código electoral, que de hecho, se impuso a par de meses antes de que fuera el proceso electoral y ha resultado en múltiples irregularidades y arbitrariedades. Y el tema de las alianzas, de las candidaturas coligadas, confiamos en que va a ser parte de esa discusión.
Claro, porque de alguna manera esto consagra el bipartidismo que se ha ido rompiendo en toda la región, y vemos a Estados Unidos, donde ese sistema está llamado a durar siglos y siglos, ¿no?
Y en el caso de los Estados Unidos, con esa particular manera de votar que me parece tan antidemocrática, colegios electorales, y que eventualmente resulta en la perpetuación de ciertas políticas, porque a la hora de la hora la diferencia entre republicanos y demócratas es una de matices. Uh-huh. A nosotros en Puerto Rico nos ha tocado vivir eso, la dictadura que hoy vivimos de la Junta de Control Fiscal, que domina cada centavo del presupuesto público, que tiene poder de veto sobre las determinaciones que tomen los funcionarios electos, se impuso bajo el gobierno de Barack Obama. Claro. Veremos ahora cuál es la postura de Biden, pero me inclino a pensar que no va a ser más osado de lo que han sido sus predecesores en el tema del estatus de Puerto Rico.
Hablabas de irregularidades, leí hace algunos días que aparecieron, tú me corriges, más de 300 maletines con boletas sin contar, y ese es solo uno de los hechos que se han marcado en estos días. Cuéntanos un poquito de eso, cómo se para el PIB frente a estas situaciones y, en todo caso, si tiene alguna incidencia en el resultado general.
Bueno, en Puerto Rico tenemos unas modalidades de voto que creo que no existen en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el voto a domicilio. A las personas que no tienen capacidad de movilizarse a los colegios electorales, y en el contexto de la pandemia eso se amplió a toda persona mayor de 80 años junto a sus cuidadores o cuidadoras, a los cuidadores o cuidadoras de niños menores de 14 años, a personas vulnerables por el COVID, a todas esas personas se iba a la casa a tomar el voto, y esto generó una serie de irregularidades en las juntas locales que se constituían para realizar ese trámite. Mucho problema también con el voto por correo. Se recibieron más de 28,000 solicitudes a través de la internet para procesarse en el curso de días. Fueron adjudicadas correctamente. En algunos casos, gente no recibió papeletas, otra gente recibió papeletas en duplicado. Y esto dentro del sistema operativo de una agencia, la Comisión Estatal de Elecciones, que se ha visto debilitada por los recortes de presupuesto continuo que ha ordenado la Junta de Control Fiscal, que es el organismo que determina cómo aquí se gasta todo el dinero. Uh-huh. Creo que eso es un detalle importantísimo, porque el trabajo de la Junta, desde que comenzó a operar en el 2016, ha sido desarticular toda institucionalidad del gobierno local. Claro. Han desbaratado los sistemas de retiro de empleados públicos, han cerrado cientos de escuelas, tienen al borde del colapso el sistema de salud, y dentro de los defectos que tiene el sistema electoral de Puerto Rico era uno confiable. Aquí todo el mundo sabía que los votos iban a contar, que tarde o temprano se haría una adjudicación limpia, transparente, y ese ha sido el blanco ahora de la Junta de Control Fiscal. Al privar de recursos a la Comisión Estatal de Elecciones, vemos todas estas irregularidades. Uh-huh. A estas alturas todavía no tenemos un resultado definitivo de las elecciones, así que todo cae dentro de ese designio de los Estados Unidos de seguir desvirtuando todo lo que tenga marca de puertorriqueñidad en lo político y de hacer inhabitable nuestro archipiélago para los puertorriqueños y puertorriqueñas.
María, te pido que me cuentes un poquito. Juan Dalmau, el candidato al gobernador, también quedó en el Senado, ¿no?
Juan era senador y en Puerto Rico, al postularse para otra posición, se postula gobernador, pues no puede regresar al Senado. Así que estará haciendo trabajo político desde otras trincheras. Ya uh-huh. Estamos conversando sobre cuáles son los proyectos para el próximo año, pero hizo un trabajo espectacular en su campaña con
de eso te quería preguntar, porque tú me hablabas de la llegada a los jóvenes, que de alguna manera era un sector que no se acercaba al PIB, y parece que Juan tuvo allí mucho que hacer y lograr.
Así es. Juan tiene un gran dominio de las redes sociales, sobre todo de Twitter. Es una persona es inteligente, ingenioso, simpático. No hace daño el que sea un hombre muy apuesto, lo que provocó en un sector del país un entusiasmo nosotros estuvimos entregando carteles con la cara de
Juan. Eso te iba a decir, sí.
De personas en fila, bajo el sol, en medio de la pandemia, para llevarse su foto de Juan. Así que hubo todo este furor que se reflejó en el número de votos que obtuvimos.
Bien, tú también, como él, gente joven en definitiva, que marcan el rumbo de un camino hacia un nuevo país, una nueva realidad. Me permito en el cierre, María, atar también, porque están pasando cosas en la región. Parece que se venía una restauración conservadora a nivel general, que está durando poco en aquellos países como Argentina, que ya cambió vía las urnas las elecciones. En Bolivia se frenó una dictadura. Ecuador parece que está logrando unificar sus posiciones para una vuelta al progresismo. ¿Cómo ves este tiempo de la región?
Me parece un tiempo de mucha esperanza. En un momento se veía muy difícil el salir de ese periodo oscuro que había impuesto la derecha, el conservadurismo, la represión. Y de alguna manera lo que ocurre en Puerto Rico naturalmente también se inserta dentro de esos procesos, lo que me parece que es además una señal importantísima de cómo conservamos nuestra latinoamericanidad a pesar de casi 120 años de dominio de los Estados Unidos. Son momentos de luz y de esperanza para toda nuestra América.
De alguna manera, digamos que estamos escuchando el grito de Lares todavía.
Y lo que nos falta para nosotros es fundamental, no solamente el avance electoral y propuestas de gobierno que son fundamentales en el tema ambiental, en el tema del género. La razón de ser del Partido Independentista es iniciar un proceso de descolonización que nos lleve a ocupar nuestro lugar en el mundo entre las naciones soberanas. En este momento está pendiente un proyecto radicado en el Congreso de los Estados Unidos por dos congresistas de ascendencia puertorriqueña, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Sí. Así que habrá taller en ese momento y en su momento, igual que anteriormente, recaparemos el apoyo de los hermanos y hermanas latinoamericanas que han sido fundamentales en la visibilización del tema colonial de Puerto Rico.
Estaremos atentos, como siempre, a cómo sigue, cómo se genera la transición. Y atento a las señales que sigan surgiendo de Puerto Rico, María de Lourdes Santiago, senadora reelecta por el PIP allí en Puerto Rico y vicepresidenta de esa colectividad. El gracias de siempre.
Gracias a ti por la gentileza de siempre. Gracias por darnos este espacio.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@pundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.